Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Primeros heridos por asta de toro en los encierros de San Fermín en Pamplona. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, en ese tercer encierro de San Fermín con toros de la ganadería José Escolar, que ha dejado, como dices, dos heridos al menos por asta de toro y ocho en total. Ocho heridos. Ha sido hasta el momento el más multitudinario. Ha durado apenas 2 minutos y medio y la manada ha ido agrupada y estirada hasta la calle Estafeta, donde tres toros han marchado por delante. Hemos podido ver buenas carreras en este primer encierro del fin de semana, donde se ha notado, claro, la llegada de turistas. Como te digo, ha sido un encierro completamente multitudinario. Luego, la vicepresidenta del gobierno, también te cuento, Yolanda Díaz, presentaba hace unas horas su proyecto político llamado Sumar. Comenzaba ayer una gira en la que llevará esta nueva plataforma por toda España hasta final de año, que ha definido como proceso de escucha. Un inicio de su proyecto en el que no contó con ningún dirigente de Podemos ni con otra plataforma política, aunque, como ella misma explicaba, cabe todo el mundo, eso sí, con condiciones.
En el proyecto Sumar cabe todo el mundo, con dos condiciones. Os pido que vayamos al pensamiento del nuevo país para la nueva década con una enorme generosidad y, si me permitís, con enormes dosis de ternura. Como en la vida, en la cosa pública no se puede hacer nada sin ternura.
Y el magnate Elon Musk ha cancelado finalmente la compra de Twitter, pactada a finales del pasado mes de abril por unos 44.000 millones de dólares. Por su parte, el presidente de la red social de Twitter ha anunciado que la compañía va a emprender acciones legales contra el propietario de Tesla. Nos vamos hasta Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En un documento remitido a la Comisión del Mercado de Valores estadounidense, los abogados de Musk alegan que la compañía hizo declaraciones falsas y engañosas al firmar el acuerdo y que no ha facilitado la información necesaria para él mismo. El acuerdo, anunciado el pasado mes de abril y valorado en 44.000 millones de dólares, se rompe por las discrepancias fundamentalmente sobre las cuentas falsas o cuentas spam, que la compañía cifra en el 5% de las cuentas de Twitter, mientras que Musk ha declarado que las mismas podrían llegar al 20%. Se inicia ahora una gran batalla legal en la que Musk podría tener que pagar una multa de 1.000 millones de dólares por la ruptura del acuerdo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y debut perfecto de la selección española en la Eurocopa femenina, Bruno Casar.
Victoria contundente ante Finlandia 4-1 en el primer partido de la fase de grupos de la Euro. Un partido que se le complicó a las de Jorge Vilda en el minuto 2, pero que supieron solventar con un gran despliegue de fútbol. Irene Paredes, capitana, marcó el primero de los cuatro y apeló al buen hacer de la Roja para llevarse los primeros 3 puntos.
Ha llegado ese gol totalmente inesperado. Bueno, ya hemos hecho un error, ya no se puede repetir más. Esto no va a ser así siempre. Por suerte hoy hemos podido dar la vuelta, hemos tenido esa calma, hemos generado muchas ocasiones para merecernos la victoria y así ha sido.
En nuestro grupo, Alemania le endosó un 4-0 a Dinamarca. Recuerdo que el próximo partido de España en esta Euro es ante Alemania el martes. En Wimbledon, Novak Djokovic se impuso a Cameron Norrie en 4 sets, y tras la retirada de Rafa Nadal, la final que se disputará mañana será Djokovic-Kyrgios. Y en la NBA es oficial el regreso de Ricky Rubio a los Cleveland Cavaliers, y Aito García Reneses, a sus 75 años, se convierte en el nuevo entrenador del básquet Girona de Marc Gasol.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empezamos efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
buenos días, España. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos cada vez más en toda COPE y en este programa. 861.000 personas escuchan fin de semana, según el último estudio general de medios, el famoso EGM. COPE es líder con mi gitano, Carlos Herrera, y con Tiempo de Juego. Y conmueve que también sábados y domingos nos abráis vuestras casas y vuestras vidas. Bienvenido si te conectas ahora a fin de semana. Empieza la ola de calor sahariano que esta semana recuperará el ambiente desagradable que padecimos hace 15 días. Polvo en suspensión y altas temperaturas que se pondrán en 33 en Valencia y en Barcelona, con toda la humedad del Mediterráneo, pero alcanzarán, atención, los 43 en Toledo, en Sevilla, en Córdoba o en Badajoz. Lo peor, las noches. Esas noches tórridas donde no baja el termómetro. A las 11 nos explicará aquí Jorge Olcina lo que se nos viene encima. El sábado viene precedido por el impactante magnicidio del dirigente conservador de Japón, el primer ministro, que ha sido asesinado al parecer por un tirador solitario, un exmilitar de 41 años que actuó con una escopeta de fabricación casera y fue detenido de inmediato. El primer ministro hacía campaña por su Partido Liberal Democrático para las elecciones de mañana. Y como ya has escuchado en informativos, Yolanda Díaz luchaba ayer por acaparar los titulares con la presentación en el recinto del antiguo matadero de Madrid, hoy un centro cultural, de su movimiento asociativo Sumar. 5.000 personas fueron invitadas en un peculiar encuentro al que llegó con un grupito de amigas y del que fueron cuidadosamente excluidos cualquiera otros líderes políticos. Daba igual de qué partido fuesen. Todos esos que aspiran a acompañarla en su nueva carrera hacia la Moncloa, a saber, los comunes de Ada Colau, Podemos, Más País, Izquierda Unida o Compromís. Se trataba de que Yolanda brillase sola. Iba vestida de blanco y rosa y se dirigió a la audiencia prometiendo ilusión y ternura. Las intervenciones fueron de personas anónimas de la sociedad civil, desde una psiquiatra a una abogada, desde un sindicalista a una ecologista. No se sabe muy bien qué proponen, pero prometen ilusión a la izquierda del PSOE. El actor Antonio de la Torre, el cantante Kiko Veneno, la actriz María Márquez o el escritor Manuel Rivas enviaron vídeos de apoyo. Yolanda, que aspira a enfrentarse a su presidente Pedro Sánchez, planea presentarse a la siguiente convocatoria de comicios. Inicia ahora una gira por toda España en la que dice que se va a dedicar a escuchar. Pero el fin de semana nos trae en este julio cálido la memoria de Miguel Ángel Blanco, asesinado cruelmente hace 25 años. Hoy te saludamos desde el escenario de los acontecimientos. Hoy hacemos programa en Eibar, donde fue secuestrado. Y mañana lo haremos en Ermua, su pueblo y el lugar donde una ola de indignación despertó a toda España contra el terrorismo asesino. Estoy viendo desde aquí la casa de Arnaldo Otegi, en Eibar. Nos retrotraemos a 1997 y Miguel Ángel Blanco se bajó del tranvía a pocos metros de aquí. Le salió al paso en Eibar Irantzu Gallastegui, una etarra nieta de uno de los fundadores del PNV, Elías Gallastegui, hermana de otros dos pistoleros que hoy cumplen cárcel como ella por delitos de sangre. Menuda estirpe. Lo metió en un coche donde a su vez lo esperaban Chapote y Oker, del comando Donosti. Y los cuatro desaparecieron. 48 horas nos dieron a los demócratas. Si los presos de ETA no eran acercados al País Vasco, matarían al concejal. Empezó para todo un país, la más angustiosa cuenta atrás. 50.000 personas se manifestaron en Bilbao, 6 millones en toda España. El miedo se rompió y la gente de Eibar, de Ermua, de cada pueblo del País Vasco se echó a las calles a aullar. Y recorriendo la ciudad nos preguntamos qué piensan los más jóvenes de lo que pasó hace 25 años. Y tenemos aquí dos chavalas, dos chicas que no habían nacido cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco. ¿Vosotros tenéis idea de lo que ocurrió?
Sí, en plan, algo nos han contado, tanto nuestros padres como en el colegio. Y bueno, pues yo creo que lo que sabemos nosotras es pues que básicamente pues eso, secuestraron a Miguel Ángel Blanco, que lo llevaron al monte, no sé precisamente a cuál, y que de ahí, pues de un disparo en la cabeza, creo, pues lo mataron los de la ETA.
¿Y se os ocurre por qué fue un asesinato distinto a tantos que se habían producido?
Pues realmente yo por lo menos no tengo ni idea. O sea, sabemos que hubo pues las típicas masacres que hizo ETA y así, pero un asesinato en Ermua, que me parece un pueblo bastante pequeñito y así, pues no, la verdad es que no.
¿Os han hablado de lo que fue el espíritu de Ermua?
Sí. Yo tengo experiencia propia por mi padre. Yo a mi padre, de hecho, cuando estuvimos dando el tema en el colegio, le pregunté y yo recuerdo que se emocionó. O sea, tanta gente, un montón de cosas que nos han enseñado, que sí, o sea, como que de todo Ermua se levantó.
Yo sí tengo recuerdo de eso, de hablarlo con mi madre y mi madre también decirlo como que un ambiente muy malo, muy la gente muy dolida, incluso ella también que me ha contado como que lo ha pasado mal, que bueno, lo pasó mal.
O sea, ellos fueron, os han contado vuestros padres que ellos fueron a las manifestaciones, que sí, se movilizaron y que, digamos, que la gente por fin se levantó porque antes tenían terror a decir nada. No sé si os han hablado de eso.
Sí. O sea, es obvio, ¿no? O sea, unas personas que matan y que pues hacen esas cosas, pues obviamente la gente va a tener miedo a decir su opinión sobre sus ideas políticas o lo que sea. Entonces, pues sí, que esto fue un empujón a que la gente diga basta y pues empezar a decir sus opiniones, ¿no? Y no sé, sí que tuvo bastante que ver eso.
Sí. Y ahora vosotros, que sois la nueva generación, el futuro ya no es nuestro, es vuestro, ¿cómo veis aquello? ¿Pensáis que todo el mundo puede expresarse libremente en el País Vasco? ¿Que no? ¿Que aquello influyó?
Yo creo que hoy en día sí que, hombre, pues sí que tenemos más libertad de expresión, ¿no? Pero aún así, pues siempre habrá la típica gente, pues que a la hora en la que tú expresas tu opinión, pues te dicen algo, o te juzgan, o te sientes pues como acribillada, porque te dicen pues que no están de acuerdo, pero de maneras no educadas, vamos a decir. Pero bueno, sí que creo que hoy en día pues sí que tenemos esta libertad.
Esto me llama mucho la atención, que puedan todavía a vosotros, después de lo que han pasado vuestros padres, después de las manifestaciones, después de la muerte de Miguel Ángel, todavía os intenten amenazar.
A ver, no amenazar, pero sí que te sientes
cohibido.
Sí, cohibido.
Es porque como que hay gente que no sabe expresarse de una forma
respetuosa.
Exacto. O incluso hablando, usando las palabras, son muy agresivos y cosas así. Entonces, no sé, te sientes así, te sientes como pequeño, no sé.
Entiendo además que generalmente son gente de ideas muy extremas, abertzales, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo que os dicen?
Pues no sé, si tú das tu opinión sobre que no estás de acuerdo o lo que sea, pues hay gente muy así, que tiene esas ideas, que pues que eso, que no te dicen así suavemente, ah, pues a mí no me parece bien, porque no, en plan, te empiezan a decir de todo, de qué vas, cómo puedes pensar eso, porque mira esto, porque mira lo otro, y gritándote, y de hecho sí que a veces ha habido peleillas, sí, aquí peleas entre gente. Sí.
Pues, ¿tú también lo has visto?
Sí, yo de hecho tuve una amiga que por desgracia se metió en una pelea. Y sí, o sea, ha habido gente que simplemente porque, yo qué sé, porque ha oído de ti, de otra persona, ya piensa de ti algo que sin conocerte ni nada, y son gente que tiene la mente bastante cerrada, o sea, que tiene un pensamiento bastante concreto y directamente van a por ti, o sea, no te conocen de nada y ya, no sé, te atacan o te juzgan, sí.
Pues muchísimas gracias a las dos por ser tan valientes, por contar la verdad de lo que os pasa a vosotros, a vuestros padres y en vuestros colegios. Muchísimas gracias.
De nada.
Es increíble, la verdad, que ciertos bárbaros sigan educando en la agresividad, que continúen considerándose autorizados para violentar a los que no piensan como ellos. Contribuyen a esta desgracia los que pactan con los herederos de ETA, los representantes de Bildu. En una hora, Marimar Blanco, hermana del asesinado, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, y José María Aznar, que entonces era presidente, protagonizarán en las calles de Ermua un acto en el que condenan los acuerdos de Pedro Sánchez y del gobierno con quienes no han condenado el terrorismo. Mañana, nosotros estaremos allí, llegará el rey a Ermua. Y estos líderes lamentan que el presidente de nuestra nación se haya apuntado a ese homenaje oficial. Consideran que es jugar a dos bazas, la de Miguel Ángel y la de sus ejecutores. Precisamente ayer los tribunales han dado carta blanca a juzgar como autores intelectuales del terrible crimen a los integrantes entonces de la cúpula de ETA, de la banda terrorista. El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado como imputados a Cantauri, Miquel Ancha y María Soledad Iparaguirre, Amboto. Se les acusa, gracias a los informes de la Guardia Civil, de ordenar el secuestro, así genérico, de un concejal del PP, y exigir a cambio de su vida la liberación de los presos etarras. Sin aquella orden no se habían producido los tiros de Chapote contra la cabeza de Miguel Ángel. Tenemos con nosotros a un testigo de los acontecimientos de hace 25 años, que además es jurista, por lo tanto, una combinación ideal. María Antonia Parejo fue portavoz de la familia de Miguel Ángel Blanco en el momento del secuestro. Era compañera de Miguel Ángel en la empresa Eman Consulting de Eibar y además es abogado en ejercicio. María Antonia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días.
¿Qué te parece esta decisión del juez Manuel García Castellón?
Pues me parece muy bien. Tratándose de un delito como fue, es lógico que se investiguen a todos los que hayan participado en el mismo, cada uno con el índice de su participación que haya tenido.
Lo que pasa que esta decisión no parece tan fácil. Quiero decir que pasar de los autores materiales de Chapote y sus coleguitas asesinos a los inductores intelectuales, por así decir, el dar por buena la carta de Cantauri y considerar que es una prueba, es cosa que ha costado.
Ha costado mucho. Pero al final la asociación, creo que ha sido la que ha promovido esta querella, tendrá sus pruebas y lógicamente ha conseguido que se admita esa querella que han interpuesto.
En el texto Cantauri dice que es de toda urgencia apresar a algún concejal del Partido Popular y secuestrarlo. ¿En términos judiciales se puede establecer una relación causa-efecto con lo que pasó?
Hombre, eso que tiene que valorarse el tribunal correspondiente, pero sí que es verdad que si la policía y al final se consigue demostrar de que hay una relación, pues al final serán imputados, lógicamente.
Para ti, como parte del círculo estrecho de la familia, ¿qué supone esta imputación o esta investigación?
Pues hombre, yo entiendo que cuando a un hijo tuyo le asesinan, tú quieres llegar hasta el final. Quieres llegar hasta el final, porque es que es tu hijo. Y tú no, yo vamos, me imagino que en este caso no solamente con la madre lo que quiere es, lo que hubiera querido, porque por desgracia Chelo falleció también, es que estén en prisión los que le ejecutaron, también querría que estuvieran en prisión o que tuvieran la responsabilidad correspondiente lo que ejecutaron esa orden.
Tú te viste muy excepcionalmente en la función de portavoz de la familia, pues casi por casualidad. Cuéntanos cómo aconteció.
Pues sí, mira, Miguel Ángel trabajaba con nosotros en la asesoría y, bueno, pues cuando ocurrió lo que ocurrió, yo estaba en otra delegación que tenemos y me llamaron por teléfono diciéndome que me acercara a la oficina central porque habían secuestrado a Miguel Ángel, que era un compañero nuestro. Lógicamente era algo incomprensible, era algo que no podíamos entender, pues porque para nosotros era un compañero, no entendíamos el motivo por el que le hubieran podido secuestrar. Para nosotros era un compañero más, no entendíamos el motivo. Entonces fuimos a la oficina de Eibar y, puesto que era un compañero nuestro, pues entendimos que nos vimos en la obligación de personarnos, tanto el gerente de la empresa como nosotros, en la casa de los padres, pues para estar con ellos un ratito y ver qué es lo que podíamos hacer nosotros. Por ese motivo, bueno, pues al hablar con los padres, los vi tan destrozados y en esa necesidad que pues me presté voluntaria a ello.
Mencionabas al gerente de Eman Consulting, que por cierto era de Herri Batasuna. Uh-huh. La historia de Eduardo también tiene mucho interés.
Sí, es verdad. Él perteneció, fue concejal de Herri Batasuna en el ayuntamiento de Eibar. Sin embargo, coincidió la circunstancia de que Miguel Ángel trabajaba en la oficina con nosotros, y al pasar lo que pasó, él dio un paso adelante y pidió personalmente que se tomara que intercediera. Él se mostró partidario de interceder para conseguir que Miguel Ángel no ocurriera lo que desgraciadamente ocurrió, que le asesinara.
Sí, sí, él llegó a escribir un texto como miembro de HB pidiendo a la banda que lo soltase y que no le hiciese nada. De aquellos momentos como portavoz de la familia, ¿qué recuerdas, María Antonia?
Bueno, pues fueron los momentos muy convulsos, muy, muy duros, con mucha incertidumbre, de no saber qué podía pasar. Y sé que, bueno, pues por parte de nosotros los compañeros intentamos hacer lo que pudimos, ¿no? En el sentido de intentar hacer llegar a la gente, digamos, ese apoyo, ¿no? Que la gente conseguir ese clamor social, ¿eh? Y fue lo que en ese momento fueron momentos muy duros, muy tensos.
Vosotros le pedisteis, yo recuerdo tus palabras, las palabras de María Antonia Porejo, al gobierno algún tipo de gesto que permitiese que ablandase a los terroristas.
Lo que queríamos era un acercamiento de posturas. Entendíamos que la vida de una persona estaba en juego y no podíamos permitir, o no queríamos, que cada uno estuviese en su puesto sin hacer ese gesto, sin acercar esas posturas. Queríamos un acercamiento, lo que fuera, con el fin de conseguir lo que queríamos, era que no llegase a ocurrir la amenaza que te lanzó.
De todas formas, la familia, al no conseguir modificar las posiciones del gobierno, entonces estaba Mayor Oreja de ministro del Interior, estaba José María Aznar de presidente, siempre se mantuvieron al lado de la legalidad y del Ejecutivo.
Sí, eso es cierto, pero date cuenta que nosotros, los padres, o sea, los que estábamos alrededor de los padres, y los padres lo que queríamos era lo que se hiciera, lo que se tenía que hacer, que se tuviera que hacer para intentar evitar que pasara lo que desgraciadamente pasó, es que mataran a Miguel Ángel.
En ese sentido también os sentiríais defraudados por la posición del gobierno, entiendo.
Pues en cierta manera sí que es verdad que vimos que no se hizo quizás lo que se debiera haber hecho. No sabíamos qué se tenía que haber hecho, pero lo que sí se tenía que haber es intentado todo para evitar que Miguel Ángel le asesinara. Bien, es verdad que no estaba claro que de haber ocurrido eso lo hubieran soltado. Yo creo que eso ya estaba ya premeditado, y sí o sí, yo creo que iban a ejecutar lo que ya estaba ya previsto, ¿no?
Hablamos ahora de la investigación de los autores intelectuales del atentado, de Kantauri y de los otros terroristas, pero con relación a los autores materiales, concretamente Chapote y Amaya, han sido acercados, ahora mismo están en Estremera, en la prisión de Madrid, y probablemente en breve tendrán mejor destino en el País Vasco. ¿A ti qué te parece este acercamiento de los asesinos de Miguel Ángel Blasco? Banco, perdón.
Sí, bueno, yo creo que viene tarde. O sea, en el sentido, es decir, si el acercamiento tiene que haber, yo con un perdón no se consigue nada. El perdón tiene que ser no fingido, tiene que ser algo real. En su momento, lo que me da pena es que esto no se hubiera igual conseguido antes, en el sentido, para intentar salvar la vida de Miguel Ángel. No sé si me entiendes.
Sí, que te hubiese gustado que eso se hiciese entonces, pero ahora mismo que ya se ha producido el asesinato, que se ha producido la condena, ¿cómo sigues tú este proceso que el gobierno está alentando?
Bueno, yo no considero que debiera ser así, pero no considero que debiera ser así.
No estás de acuerdo con lo que se está haciendo. 25 años más tarde, Marian, ¿cómo ves tú los hechos? ¿Cómo han afectado al País Vasco? ¿El espíritu de Ermua se ha consolidado?
Bueno, hubo un momento en que estaba con más vigencia, más vigor, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo todo se diluye. Sí que es verdad que los tiempos de ahora no son los de hace 25 años. Ahora se ven de otra manera, con más tranquilidad.
Digamos que sí nos encontramos en cierto modo con una democracia más perfeccionada.
Eso es.
De todas formas, hay malos en el País Vasco y sigue habiéndolos muy enconados.
Sí, es así, siempre lo hay, y te vuelvo a repetir, en este momento, aunque todo esté más tranquilo, sí que es verdad que se vive, tienes tu parcela de precaución, de reparo, después de 25 años, a no expresar libremente lo que dices. No es como antes, pero todavía tienes tu parcela de precaución o de recato, ¿no? De hablar, depende dónde o con quién. Pero no, bien es verdad que no es como antes, que antes es que era una inscripción muy muy complicada. Ahora es todo, se ve un poquito mejor, pero todavía ese 100% nunca se tiene.
María Antonia Parejo, nos conocimos hace 25 años, cuando la circunstancia más dramática probablemente de la vida de Marian tuvo lugar. Ella prestó un servicio inestimable a la familia. Muchísimas gracias por dirigirte ahora a los oyentes de COPE, cuando hemos conocido esta decisión de la Audiencia Nacional, que esperemos prospere, de encausar también a los autores intelectuales del asesinato, a los mandos que ordenaron a Chapote y a sus conmilitones asesinar a Miguel Ángel Blanco.
Pues nada, muchas gracias, Cristina. Encantada de haberte conocido.
Seguimos adelante en esta mañana emocionante e histórica, y vamos a conocer a un personaje que entra en tu casa todos los días. La voz que te dice cómo llegar, el GPS más conocido, Google Maps, tiene, si lo escuchas bien, voz de mujer. A esa chica vamos a conocer en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¡Hola! ¡Hola! ¡Dejadme a mí! Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Ya llega Prime Day de Amazon los días 12 y 13 de julio. Y estaremos todos de oferta.
Así que elígeme. Batidora de gran capacidad. ¡Y a batir!
¡Y no te olvides de mí! ¿El cepillo de dientes eléctrico? Espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/prime.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me tocas así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así.
Nos sorprendía una noticia relativa al Ayuntamiento de Vigo, que va a empezar a multar a los que se orinen en el mar, sí, a los que se hagan pipí, así como lo oyes. También nos preguntábamos cómo lo van a comprobar, pero bueno, allá cuidaos. La medida se aprobó, de hecho, a finales de 2021, pero se comienza a poner en práctica este verano. Después hablaremos de este tema tan curioso. Y antes, fíjate en esta música. Hay que ver cómo evoluciona todo. Estamos en verano, en época de viajes. Yo no sé si recordarás cómo era viajar en coche hace unos años. Un auténtico caos si no te sabías guiar bien. Había que ir incluso con mapas de papel encima o preguntando a la gente cómo llegar al lugar en el que íbamos a veranear. Pero a principios del año 2000 apareció un aparato que a muchos nos solucionó la vida.
En la rotonda, toma la segunda salida. No te la pases. Esta es la segunda salida. No atropelles a ese chico.
Puede.
Continúa 100 metros.
Habrá recorrido cientos de kilómetros en compañía de esta voz, de sus instrucciones, guiándote para llegar a tu destino de la manera más rápida e incluso recalculando la ruta rápidamente cuando te equivocas en algún giro. Quizá hayas pensado, como pensaba yo, que la voz del GPS era la de una inteligencia artificial, pero la realidad es que es una actriz de doblaje y cantante cuyo nombre es Nikki García. Muy buenos días, Nikki.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
¡Qué satisfacción!
¿Qué tal? ¿Me oyes bien?
Perfectamente, vamos, como si fueses mi prima que normalmente me acompaña. Oye, ¿qué significa para ti ser la voz que nos guía a muchos en las carreteras?
Bueno, pues mi vida no ha cambiado mucho porque es verdad que mi voz se conoce, pero mi cara no, entonces realmente mi vida no cambia mucho. Me da lugar a anécdotas bonitas, como que alguna vez pues si algún amigo me pide que haga alguna broma o algo, pues puedo hacer la voz y a la gente le hace gracia y le parece una anécdota divertida haber conocido a la voz que le guía, ¿no? Pero en general, pues bueno, te acostumbras y no, tampoco cambia mucho. Alguna vez la gente que me conoce por redes y eso me escribe y me dice, hoy me has llevado, vamos, casi me tiras por un barranco. Entonces, pues nada, me cuentan cosas así divertidas. Y entiendo que lo hacen con cariño y bueno, pues eso es bonito porque al final formas parte de la vida de la gente de alguna manera, ¿no?
Claro. ¿Cómo fue el proceso, Nikki, para convertirte en la voz del GPS más famoso?
Bueno, esas son pruebas que se hacen a actores de voz y es pasar una serie de pruebas y lograrlas y tirar para adelante. Eso como tantas otras cosas, vamos, eso se hace con pruebas.
Oye, ¿tú te llevas a ti misma en el coche?
Yo lo suelo llevar muteado, no lo suelo llevar con voz, pero no por nada, es porque suelo ir escuchando música y bueno, pues prefiero ir escuchando mi música, pero es verdad que alguna vez si veo que no me sé muy bien el camino, es que además yo lo pongo incluso cuando me sepa el camino, porque bueno, porque te va diciendo qué atascos evitar y tal. Pero normalmente lo llevo en mute, sí.
Claro. ¿Se te hace raro poner el GPS y escuchar tu propia voz?
No, yo creo que ya me he acostumbrado. Especialmente se me empezó a hacer un poco raro cuando, porque normalmente la gente lo lleva en su coche, y claro, yo no estoy en el coche de la gente, o no estoy físicamente, digamos. Pero se me empezó a hacer un poco raro cuando vi que la gente lo llevaba también andando, cuando está buscando algo, andando por la calle,
sí, que lo llevamos,
y lo lleva,
¿sí?,
con voz. Lo lleva con voz.
Sí.
Pero, claro,
sí.
Yo voy andando por la calle y voy hablando y me oigo a mí misma a 500 metros. Y entonces, claro, de repente como que así al principio me resultaba un poco raro, ¿no? Y me giraba. Pero no, ya a todo se acostumbra uno y a eso también.
Oye, aparte de ser reconocida por la voz del GPS, Nikki ha puesto voz a muchos personajes como Sid Ripley en Amigas a Destiempo, Phoebe en el Hotel Furchester, sí. Peach en Orange, sí. Is the New Black, y uno de los más conocidos, el personaje de Yasmín en la película de imagen real de Aladdin.
Sí, ese es, sí.
¿Qué diferencia, Nikki, hay entre doblar la voz del GPS y un personaje en una película?
Bueno, una cosa es un trabajo es muy mecánico, se trata simplemente de repetir sonidos, ¿no? Porque cuando tú buscas en Wikipedia o en alguna enciclopedia cómo se hace un sintetizador de voz, se ve que es una serie de grabación de frases con todas con el mismo tono, un tono muy homogéneo para que se puedan cortar y pegar, digamos. Y lo otro es interpretar, absolutamente. Lo otro es interpretación. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es usar el instrumento de maneras muy distintas. Una cosa es la instrumentalización de la voz exclusivamente para grabar los sonidos tal como suenan, ¿no? Y que yo te diga A, B, C, la casa, el coche y tal, para que luego tú puedas hacer tus cortes y tus pegas, digamos. Y otra cosa es que yo vea a una actriz como Naomi Scott, que es la original de Aladdin, y la vea interpretar en la pantalla y entienda que lo que ella dice en la pantalla y lo que ella canta es lo que yo tengo que cantar en castellano de la manera más fiel posible. Y ahí entra ya una parte de interpretación y de actriz que es muy distinta, claro, de la repetición de sonidos o de una cosa mucho más fría, ¿no?, y más escéptica.
Oye, y te pide, cuando has hecho la voz del GPS, ¿se te ha pedido efectivamente un tono de voz determinado, una mecánica?
Sí, eso siempre se hace así con todos los sintetizadores. Hay que averiguar cuál es el tono más neutro, más mejor inteligible, ¿no? Sí, es el proceso estándar en cualquier sintetizador, sí.
Pero luego la máquina trabaja con tu voz, ¿no? Quiero decir, tú no has grabado todas las pistas.
No,
cuando
no,
nosotros
no.
Estamos, por ejemplo, yo me divertí mucho el año pasado, cuando uno cambia de idioma, por ejemplo, en Cataluña o en el País Vasco, las pronunciaciones a veces son erróneas y es porque la máquina las hace erróneas, ¿no?
Claro, exacto. Sí, eso, nada de lo que oyes está grabado como tal. Está todo construido con sonidos.
¿Y qué es lo que has grabado tú?
Ninguna, esto no te lo puedo contar. Eso en concreto no te lo puedo contar, pero vamos, en cualquier sintetizador de voz, como está muy bien explicado en la página de Wikipedia, se ve que se graba cualquier tipo de frase, lo que sea, y eso lo que se hace es cortar y pegar. Entonces los resultados, lo que tú oyes, normalmente no ha sido nada grabado. Ningún nombre de calle.
O sea, tú grabas una biblioteca de conceptos, los que sean, sílabas, sí, palabras, frases,
claro,
y luego la máquina va mezclando todo eso.
Sí, eso es lo que se llama un sintetizador de voz y efectivamente, pues cuando algo se pronuncia mal o se pronuncia en otro idioma, en realidad no es culpa nunca de la voz original, que es culpa de cómo funciona ese sistema de recomposición de palabras, ¿no?, digamos.
Oye, ¿cómo cuida la voz alguien como tú que trabaja continuamente la locución?
Permanentemente, sí. Pues, bueno, imagino que cada uno tiene sus maneras de cuidarse. Yo noto que el día que grabo mucho, especialmente si tengo que poner voces un poco más duras, más difíciles, porque últimamente estaba haciendo, por ejemplo, varias series de dibujos animados donde mi voz es más o menos así, ¿no? Y esto es un poco duro de hacer durante muchas horas. Entonces, claro, llego a casa y llego muy cansada. Y el mejor remedio para eso siempre es beber mucha agua, hidratarse mucho y dormir.
Dormir
todo lo posible.
Desde luego.
Cuando uno siente que empieza a perder la voz, que no es afonía todavía, sino disfonía, que está perdiendo la voz, que la tiene como a medias, casi todos tendemos a susurrar, ¿no? Perdóname, estoy quedando sin voz. Esto es malísimo. Es preferible no hablar durante 2 o 3 días. En mi caso, pues no he ido a trabajar, claro, y además hablar. Yo fui con una pizarrita y entonces no hablar y descansar, reposar, hidratarse, tomar mucha infusión de tomillo y dormir. Dormir es lo que mejor regenera las cuerdas y en general todo el aparato fonador.
Últimamente está muy de moda la grabación de audiolibros. El otro día hablábamos con Maxim Huerta, que ha empezado, por ejemplo, a grabar en audiolibro su última propia novela. Tú has locutado muchos de ellos, como Reina Roja, Loba Negra o Rey Blanco. Vamos a escuchar un fragmento de este último.
Antonia no retira la mano de la espalda mientras sube, despacio, los 8 escalones. Solo cuando está segura de que la mujer es a quien ella esperaba, afloja los dedos de la culata de la Sig Sauer P290 que lleva enganchada al cinturón.
Es una variante de tu profesión que ahora es cada vez más frecuente.
Sí, desde luego. El mundo de la voz en general está en expansión, no solamente en el tema audiolibros, sino también en el tema de ficciones sonoras, que son como series de televisión pero sin vídeo. Están pensadas para que pueda seguir una trama un poco como el antiguo radioteatro, digamos, pero ya con otro código, porque el radioteatro se hacía con otra manera de hacer, otra manera de interpretar. Pero sí, está viviendo un boom el tema de los audiolibros. Yo estoy encantada porque, de hecho, yo de toda la vida, desde que soy pequeñita y aprendí a leer, leo en alto. Es una cosa que me gusta muchísimo hacer. Y, bueno, pues para mí ha supuesto un descubrimiento. Yo cuando empecé a estudiar doblaje hace muchos años no esperaba ni mucho menos dedicarme a narrar audiolibros. Es una cosa que me vino un poco de sorpresa porque un amigo me lo propuso, oye, ¿te gustaría narrar Reina Roja de Juan Gómez Jurado? Yo sabía que había sido un bestseller, un éxito total, y me lo pasé bomba, me lo pasé súper bien. Entonces después vino otro y luego otro y luego otro, y tengo ya cientos, muchos cientos de horas narradas en audiolibro, porque además ahí soy solo yo narrando toda la historia y poniéndole cada voz a cada personaje.
Niki García, la voz que te guía a la carretera. Te tengo que interrumpir, Niki, por mor del tiempo de la radio, pero quería despedirme y pedirte que nos hicieses un ejemplo de, efectivamente, de GPS. Por ejemplo, a 200 metros ha llegado a su destino, fin de semana con Cristina.
A ver, a 200 metros ha llegado a su destino, fin de semana con Cristina.
Fantástico, Niki, impresionante. Gracias de verdad por acompañarnos. Un poco de ti es parte de nuestra vida, que lo sepas. Un abrazo fuerte,
muchas
amiga.
Muchas gracias, Cristina. Gracias por tenerme en tu programa. Un besito.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
So here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane.
Lo del PIS, que el Ayuntamiento de Vigo va a empezar a multar a los que orinen en el mar, la medida aprobada a finales de 2021, que ha empezado este verano, que no sé cómo van a comprobar. No sé si tendrán submarinistas buceando y echando un vistazo. Y desde luego van a tener que sancionar a mucha gente. Jaime Gascón, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
yo no sé si multarán a mucha gente o no, pero si se lo toman en serio, me temo que van a tener que sancionar a media playa, ¿verdad?
Exacto, porque, vamos a ver, Cristina, siendo honestos, ¿quién no ha visto o quién no sabe de alguien que haya entrado pues un poquito al agua, ¿no?, a hacer pis?
Y los hay que entran al mar, se quedan con el agua a la cintura, con los brazos en jarra, bueno, y tan cómodamente se expansionan. Pero es que hay gente que se levanta corriendo de la toalla con una cara de angustia, que se mete en el agua de repente, que se alivia como por arte de magia.
Que se le ve como se le cambia la cara, ¿no? Así de repente, es como otra persona distinta, una cara nueva.
¡Qué gustito!
¿Verdad que sí? Pero de todas formas, Cristina, a mí es que me parece un poco complicado, ¿no?, esto de cómo controlas quién se está haciendo pis en el agua. ¿Cómo lo gestionas? ¿Sabes? ¿Tienes a un guardacostas pendiente por cada persona que entra al mar? Bueno, pues estas preguntas se las hemos trasladado también al concejal de Medio Ambiente de Sanxenxo, que es Juan Deza.
Yo creo que este tren está en orden a las playas y esto nada más que busca regular pues el disfrute y cuidado de los espacios también para ofrecer un mejor servicio de calidad y para respetar el medio ambiente. No hay ese líquido mítico que se pone la piscina roja, eso no. Yo creo que lo que esté pues metido de cintura para abajo, eso no lo es incontrolable.
Efectivamente, ya lo sospechaba yo. Bueno, pues a raíz de esta curiosa prohibición nos hemos preguntado nosotros qué otras prohibiciones peculiares tenemos en las playas españolas, y ya te adelanto que no son pocas.
Si te parece, Cristina, vamos un poquito de lo más curioso, ¿no?, las más peculiares, como decías, a un poco las más comunes. Y es que nos ha llamado mucho la atención que hay ciertas playas de las Islas Canarias, por ejemplo, en las que no se podían hacer castillos de arena. Tal cual, como suena así.
Sí, sí, sí. En concreto en las playas de las zonas de Arona y Arisco, al sur de Tenerife. En su momento sacaron un borrador que afirmaba que estaba prohibido hacer castillos o cavar hoyos y también hacer figuras en la arena.
Y, además, atención, porque la multa no era precisamente pequeña. Podía oscilar entre 500 y 1.500 euros. Afortunadamente no llegó a ver la luz, eso sí, pero los vecinos de la zona tampoco se habían enterado siquiera de que estaba este borrador.
No sé, la desconocía totalmente y sigo viendo, gracias a Dios, pues castillos en la playa, ¿no?
Nunca he escuchado nada de esto. Bueno, yo tengo y en realidad nunca le digo nada de esto. Te digo la verdad, nunca he escuchado o leído algo sobre ese tema.
Es una de esas leyes que, de hecho, aunque estuviese, no se respetaría mucho. ¿Cómo lo vas a controlar, no?
Exacto, pasa un poquito como con lo del pis, ¿no?, en el agua. O sea, tú puedes ver a los niños haciendo castillos de arena, pero claro, ¿con qué cara vas y le dices a ese niño que está pues jugando, oye, no saques más la pala, ¿vale? Guárdala un poquitín.
Y si hablamos de restricciones, hay una comunidad que se lleva la palma. Valencia es de lejos la región de España con más límites en este sentido. Algunos de ellos tremendamente peculiares.
Sí, es que dime tú ¿en qué otras playas no puedes poner sombrillas oxidadas en la arena? Y con sombrillas oxidadas, obviamente no hablamos del palo totalmente corroído, porque en ese caso es comprensible y está justificadísimo.
Sí, sí, nos referimos a cuando una sombrilla tiene simplemente partes oxidadas, alguna varilla o incluso las bisagras, que no molestan a nadie ni realmente son peligrosas, pero son esos detallitos por los que no se te ocurre cambiar el parasol. Tú lo aguantas un poco más hasta que se estropea del todo o se rompe.
Bueno, pues la policía local puede retirar cualquier elemento, ya sea pues eso, las sombrillas, sillas, hamacas, que estén oxidados para evitar la contaminación. Pero los vecinos no están muy preocupados por esto. Nos lo ha contado María José Broseta, que es la presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia.
No se suele hacer. Lo que pasa es que aquí sí que hay gente que va con sombrillas, pero no excesivamente. Cada año se las cambian, porque realmente al meter el palo de la sombrilla en la arena, normalmente se hace feo y entonces la mayoría de las veces la gente suele cambiar la sombrilla.
Pero, Cristina, además de esta, es que Valencia, como decías, pues tiene muchísimas más limitaciones, más restricciones. Y es que en esa zona, en toda la comunidad, no te dejan coger sitio en la playa. Me explico. Esa práctica que habíamos visto los últimos años de madrugar, poner tu toallita, tu sombrilla, en primera fila, irte a desayunar o incluso a dormir otra vez y volver, pues se acabó. Porque si la policía ve una silla, una toalla o la propia sombrilla oxidada sin dueño, pues la pueden retirar.
Sí, sí, y ahí nos planteamos la misma duda, Jaime y yo. ¿Cómo sabes que no se está bañando la persona que tiene colocada una sombrilla y una toalla? ¿O que simplemente ha ido por un helado o a por una cerveza al chiringuito?
Claro, yo supongo, entiendo que esto dependerá un poquito del tiempo que esté la toalla vacía. Es decir, si pasa la policía o salvamento y la ve ahí 3 minutitos, espero que no. Pero igual lleva 2 horas vacía y son las 7 de la mañana y entiendo que puede ser. Pero es que, Cristina, además han puesto una norma que yo creo que le va a gustar a muchos oyentes, y es que cuántas veces has estado pues esa situación en la que estás tranquila en tu toalla leyendo o tomando el sol y de repente empiezas a escuchar algo así. No sé si te suena un poquito, pero es ese grupo de chavales, de jóvenes que vienen con su altavoz, que se ponen a jugar y que con todo volumen y te rompe pues ese momentito de paz que tienes, ¿no?
Que sí, que entiendo que para muchas personas no es una situación de agradable en su espacio de relax. Por eso María José pide respeto general.
Todos tenemos que respetar, como digo yo, a los vecinos. Es decir, yo no puedo poner pues o radiocassettes o cosas de esas. Incluso en la zona del paseo marítimo, ahí también han decrecido y tampoco hay muchos botellones, pero eso, vamos, está bastante controlado.
Bueno, pues también vamos a irnos hasta a otra zona un poquito más al norte de Valencia, que es Cataluña. Concretamente en Girona hay una pequeña localidad que se llama Tossa del Mar, en la que están prohibidas las despedidas de soltero y el alcohol, pero solo durante el mes de agosto.
La que se tiene que haber liado a lo largo de los años para que se estableciese esta prohibición. Pero los empresarios, a diferencia de lo que se podía pensar, están a favor de la medida. Nos lo cuenta Francesc Suquitello, el presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Tossa de Mar.
Pues lo vivimos perfecto. Tenía que estar prohibido todo el año. Todo el año. Este perfil de actividades no es la que a nuestra destinación y marca le interesan. Nosotros necesitamos un perfil, otro tipo de perfil, vaya, no hay que definir cuál, este no. Un perfil que sea respetuoso con el entorno, con el ambiente, el otro visitante, y no es que fuesen las mejores imágenes que queremos de una destinación.
Bueno, pues esto es lo que dice Francesc, que efectivamente dice que tiene su localidad pues un ambiente idílico, ¿no? Para las familias y para las parejas, para descansar, algo más íntimo, más relajado. Y bueno, en realidad es un poco comprensible que prefieran que esto se mantenga así.
Había una cantidad de dejadez, bueno, cuando hacen, pues imagínate. A ver, no es la imagen que genérica, ¿eh? Había sido ocasiones puntuales, porque ahora ya hace un par de años, entre el COVID y el año 19, que ya se limitó mucho, pues ya han desaparecido. Pero el año 18 creo que fue tremendo, y fue por lo que se hizo la norma y la ordenanza, pues por el desmadre que había.
Atención, porque hay ganas de vacaciones, de desconectar y, por supuesto, de ir a la playita, pero olvídate de hacer cosas raras como lavarte con un champú en la playa, usar el gel en la ducha, en muchos lugares, como en Málaga, por ejemplo, está prohibido, o de hacer alguna de las cosas que hemos señalado. Jaime, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Nos vamos a las noticias, continuamos con fin de semana de COPE y en unos instantes el tiempo, que yo creo que ahora con la que se nos viene de la ola de calor es lo que más nos preocupa.
And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. I wore a t-shirt and my worn-out tie. Abandoned as a summer cat, and as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino OK Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Soy Héctor de Carglass. Que te rompan una luna es un problema, y más si te pasa de vacaciones en otro país. Si te ocurre, llama a Carglass España y nos pondremos en contacto con un centro Carglass del país en el que estés para instalarte una nueva. Y con tu seguro de lunas te sale gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.